Vamos a continuar con el mensaje de hoy y vamos a ver a otro rey. Vamos a ver si se pasó. Excelente. Bueno, el soberbio hace lo recto, pero no de perfecto corazón. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 25. Y esta mañana vamos a hablar del rey Amasías. Y estaba trabajando, pero ya no. Voy a ver si manualmente lo puedo hacer. ¿Sí pasó? No. Okay. Pasa aquí en mi pantalla, pero no pasa allá. So should I exit and then what do you think? Okay. Vamos a calar esto. Y esto. Oops. All right. Okay. Bueno. ¿Por qué no oramos? Amado Padre, alabado seas. Eres grande en misericordia, misericordia grande en amor y en gracia. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros ya hemos probado esa sanidad. Ya hemos probado la gracia que se nos ha dado, reconociendo que no es merecida. Pero porque tú has decidido, porque tú has amado, nos has limpiado y ahora nos ves, Padre, puros delante de ti por la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que nos guíes en la palabra esta mañana y que cada uno de nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que el Espíritu nos va a decir. Señor, haz tu obra, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amasías fue un rey de Judá, fue hijo sucesor de Joás, que también fue obvio rey de Judá. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado en algunos domingos que hubo una división, ¿no? Entonces Judá, que está en el sur, e Israel en el norte. También fue padre del rey Osías, y Amasías gobernó entre el 797 a 769 antes de Cristo aproximadamente. Su primera acción de gobierno fue la persecución de los asesinos de su padre. Su papá fue asesinado y él tomó esa venganza, pero no mató a los hijos conforme a la costumbre, entonces los permitió vivir. Fue el primer rey de Judá que empleó un numeroso ejército, le pagó a un ejército de mercenarios de Israel, con el que él pudo entonces derrotar a Edom. Perdón. Muchachos, si alguien puede bajar, les voy a dar el PowerPoint para que lo pasen de arriba, porque aquí se sigue atorando. Where are my keys? Perdón, hermanos. Claro, la tecnología tiene lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en lo bueno, y esa es la palabra de Dios. Después de la victoria que Amasías tuvo, él adoró a algunos de los dioses edomitas, y eventualmente esa fue la causa de su ruina. Declaró que la guerra a Israel, siendo derrotado por Joás, rey de Israel, en la batalla de Bet Samés. Me emocioné porque cuando estaba yo estudiando esto, dije, wait a minute, Bet Shemesh, I've been there. Allí estuvimos en Bet Shemesh, donde se hizo esta a donde fue esta batalla. Y en un momento les voy a enseñar un mapa. Si cuando me lo pasen ellos, porque aquí no está pasando. Hecho prisionero más tarde, asesinado, y mientras Jerusalén fue saqueada. Entonces, parte del reto para nosotros esta mañana, hermanos, es que debemos ver unas verdades que como cristianos vemos cosas del pasado y podemos decir, son historias del pasado. Pero ¿saben qué? Desde la caída del hombre, desde el pecado de Adán y Eva, en verdad todos somos iguales en el aspecto de que somos pecadores. Todos estamos sin excusa. Y hay advertencia para nosotros que nos llamamos cristianos. ¿Y qué es lo que transmite nuestra vida? Al decir que somos cristianos, así como hay abundante gracia no merecida, o sea que básicamente implica que nosotros no somos responsables por nuestra salvación. Okay, nice, thank you. Mientras voy hablando, me la van pasando esa, okay. Allí déjenle. Ya que nosotros no fuimos responsables por la salvación nuestra, ni responsables por la salvación de otro ser querido o un extraño, la obra es completamente del Señor. Pero entonces, al recibir esa gracia, se muestra realmente, número uno, si la has recibido y tu respuesta de agradecimiento. Así como simplemente nosotros diríamos, si le hacemos un regalito, por más pequeño que sea, a alguien, un detalle, y esa persona es mal agradecida, ¿no nos sentimos ofendidos? Piensen lo mínimo, lo más chiquitito. No tiene que ser algo que costó ni siquiera dinero. Tal vez quisiste animar a alguien. Buenos días, qué bien te ves hoy. ¿Y a ti quién te habló? ¿Qué tiene de bueno este día? ¿No ves que está lloviendo? Y aunque no se risita porque tal vez sea un poquito exagerado, a veces así pasa. Tal vez simplemente sea una mirada, o ni siquiera una mirada. ¿Cómo sientes? ¿Sientes rechazo? Desde el principio de la creación hasta hoy día, continuamos con esas actitudes a veces. Bueno, aquí viendo, ustedes ven, el mapa otra vez. En mano izquierda está todo lo que es Israel, abajito el Mar Muerto, arribita Galilea, abajo a la izquierda es Betsemes, poquito al norte y oeste es Jerusalén. Y pues bueno, allí estuvimos. Ahora sí, nos dijeron allí que Betsemes es un lugar muy importante con mucha historia, porque es una ciudad fronteriza entre Judá y Dan, y la fue dada por los levitas. Betsemes era la ciudad israelita más importante de todo el valle de Sorek, y ya que tenía vista al tránsito este oeste a través del valle Sorek y norte o sur, se podía ver ampliamente. La siguiente imagen, por favor. Entonces aquí ustedes están viendo, estamos allí en Betsemes, y aún las fotos a veces no muestran todo, pero estamos parados así en un monte y en verdad se ve completamente todo. Era un lugar de mucho, mucho tránsito. La importancia de Betsemes se debe a gran parte a su locación. A lo largo de la ruta que se lleva hacia del sur a Laquis, que es otra ciudad. Algunos la conocen por la ruta diagonal. Esa palabra de ruta diagonal no la vamos a encontrar en la Biblia, pero los historiadores. Usan esta palabra para referirse, o esta frase, ruta diagonal, para referirse a esta área. Esta ruta fue la mayor carretera a través de la Cefelá durante los periodos históricos, y viajeros que van al sur desde Betsemes encontraban la mayoría de las ciudades principales a través de este camino. Entonces, pues, increíble. Podemos leer la palabra de Dios, podemos estudiarla y definitivamente no falta nada más de que el Espíritu para darnos entendimiento. Pero les juro que en mi cabeza de repente dije, wait a minute, allí estuve, allí vi, empecé a buscar mis fotos y había más, pero pues nada más puse esa para mostrarles que una de las bendiciones al poder tener esa experiencia. Vamos entonces a ver brevemente, pero concisamente, algunas verdades que los cristianos hemos olvidado. Vamos a enfocarnos en algunos textos, del 1 al 2 y luego 5 al 9. Número uno, nuestra mediocridad para con Dios se refleja en nuestra vida. No se puede esconder. El primero que lo nota es Dios. El siguiente que lo nota es tu círculo cerca, las personas que te aman, con quien tenemos una relación íntima. Ya habló mi esposa de la bendición de los grupos de corazones abiertos. Tenemos cosas que a veces impiden en nuestro corazón y nuestra alma, nuestros pensamientos. Y aunque ya estamos en Cristo, seguimos actuando de una manera donde pisoteamos el Evangelio y pisoteamos y lastimamos a la gente a nuestro alrededor. También otro punto es, allí dice 1:1:1, pero se cae, se pierde, se desvía el que no se apoya en él, simple y sencillamente. Lo que debemos hacer como cristianos es buscar primero el reino de Dios. Y luego, ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Verdad? O sea, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos y más. Entonces, el tercer punto, Dios puede darnos mucho más de lo que el mundo puede ofrecernos. Entonces vamos a elaborar poquito en el primer punto. Nuestra mediocridad para con Dios se refleja en nuestra vida. Vamos a leer empezando con el versículo 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán y de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque, ¿qué? No de perfecto corazón. Si leemos con cuidado, podemos leer algo así rápido o cuidadosamente, la historia de este rey, vamos a darnos cuenta que no se menciona ninguna reforma que él haya hecho, no se menciona ninguna conquista, sí se menciona alguna guerra, pero tampoco se menciona que edificó ninguna ciudad. O sea, es decir, su mediocridad con Dios hasta cierto punto. Ok, gloria a Dios, amo a Jehová, pero hasta cierto punto. Me faltan ganas, algo me estorba, la demás gente me enfada. Ay, cómo molestan con su sermón y su sermón. No sé tú en qué condición estés, pero tal vez dices, estás en Cristo y ves que otros, el Señor les da conquistas en sus vidas, les da sanidad, les da conocimiento, entendimiento, les da energía para ir a evangelizar, para venir al grupo de oración. Y si ustedes notan, y quiero clarificar, nunca mi deseo es condenar, así es que lo que voy a decir en el siguiente, ojalá que no se oiga así, porque aplica a mí también. Como ya hemos compartido, el que estudia la palabra para enseñarla, ya recibió el flechazo primero, ¿ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué en las iglesias casi siempre es el fuerte 10 o 15% de los miembros que siempre hacen lo mismo? ¿Qué pasa con el resto? No, pero pues yo voy a la clase y yo fui los domingos y ok, gloria a Dios. Y solamente tú sabes, porque es una relación con el Señor, no con el pastor, ni con el líder de ningún otro ministerio, pero es obvio, hermanos, se nota la obra que Dios está haciendo en alguna gente. Muchas veces son los nuevos los que más energía tienen y dicen, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Discipulado, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Membresía, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a servir. ¿Y cuál es el siguiente? Oh, hay una conferencia, vamos, hay una clase, vamos. Y es un deseo de siempre crecer y crecer y crecer. Y ese es el resultado de reconocer lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, hacen lo recto ante los ojos de Dios las personas, pero sí con corazón perfecto, un corazón que solamente Dios pudo moldear, quebrantar y luego volver a moldear. ¿Qué está haciendo Dios con tu corazón? Seguimos. Dios deja caer, desviar, perder al que no se apoya en él, simple y sencillamente. Acompáñame al versículo 6, por favor, hasta el 8. Y dice aquí: y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Como les había dicho anteriormente, que había básicamente, le había pagado a un ejército, era el primer rey que hizo eso. Número 7, versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Versículo 8. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. ¿Cuántos reconocemos que en Dios está el poder? Dios da y Dios quita. Yo sé, como tú y tal vez como yo, tenemos tiempos en nuestro pasado donde sabemos que Dios hizo algo en nuestras vidas, vamos a llamarle un milagro, y eso solamente tú o solamente yo lo podemos compartir. Muchas veces digo, la gente puede alegar o discutir o no estar de acuerdo hasta cansarse con tu teología, pero no puede negar tu testimonio. Ahora, es lo que estamos hablando. ¿Qué hay en tu testimonio? ¿Qué hay en tu vida? ¿Mediocridad? ¿O hay gloria y honra para la vida de Dios? Conforme Dios sigue obrando en tu vida, ¿qué es lo que naturalmente vamos a hacer nosotros? Vamos a decir: no soy yo, es Cristo, es Dios, es Jehová, llámale como quieras, pero no te vas a atrever a recibir la gloria, a vanagloriarte, humildemente reconociendo lo que Dios ha hecho en tu pasado. Pero a veces, hermanos, con un pasado increíble donde Dios nos ha ayudado, nuestra actitud cambia porque nos dejamos, como Pedro caminando el agua, nos fijamos en la tormenta, y de un de repente la tormenta o los deseos, las tentaciones del mundo toman tu atención, toman mi atención, y ya es secundario Dios, ya es secundario Jehová, ya es secundario Cristo. Ustedes vieron la barca cuando estábamos en el mar de Galilea, y luego vieron una barca, la excavaron. Sí. Fue increíble. Yo me quedé como que, wow, esa barca que ustedes vieron, que es aproximadamente, no soy bueno para medidas, pero de aquí a allí, de aquí a allí, donde está el piano, de largo, probablemente de aquí hasta aquí, de ancho, alrighty. Imagínense. Fue emocionante para los arqueólogos, porque lo que descubrieron es de que esa barca o bote, como se llame, that little boat, era del mismo tiempo de Jesús. Y nos enseñaron cómo fue interesante, cómo lo sacaron, porque se estaba deshaciendo, conforme estaban escarbando, se estaba deshaciendo la madera, porque estaba bajo del agua, bajo de la tierra. So anyway, un proceso padrísimo. Pero el punto es este: nosotros, ustedes vieron la barca que estábamos nosotros, era un yate en comparación. En esta barca, en medio de una tormenta, Jesús dormía. Y los discípulos allí con él. Entonces estaba apretadita la barca. Imagínense cuánto se debe haber movido, que hasta el agua se metía, no sé si es la palabra de Dios. Y Jesús, paz. Jesús, shalom. Y Pedro pregunta, ¿no te importa? ¿No te importa que nos estamos muriendo? ¿Qué pregunta es esa? Jesús, bueno, se despierta, se levanta y dice al mar, ¿qué? Shalom. Be still. Estate quieto. Donde Jesús está, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad, allí hay paz. ¿Eso qué dice? ¿No hay paz en mi vida? Tal vez yo no estoy con el Señor. Pienso que se duerme, pienso que no le importa. Le doy características cual no le corresponden. Porque sabemos que le importa, le importó hasta la cruz. Entonces le preguntó a ellos, ¿dónde está tu fe? Y les pregunto a ustedes, a nosotros, ¿dónde está nuestra fe? Un varón de Dios le recordó al rey lo que muchos de nosotros los cristianos hemos olvidado. Dios tiene el poder así para ayudar, para bendecir, como para derribar, destruir. Porque aún Dios puede permitir pruebas para quebrantarnos, porque está en el proceso que comenzó en esa salvación hasta el día de su regreso. Y a veces eso incluye dolor, incluye que seamos quebrantados. Pero no nos podemos engañar, no nos gusta pensar en un Dios de ira, pero es un Dios justo. Y su ira es contra el pecado. Y si hay pecado en ti, su ira es contra ti. Entonces, entrégale su pecado. Él te pide tu pecado, me pide a mí mi pecado. Y sabemos que toda la ira del pecado del mundo la tomó ¿quién? En la cruz. Cristo. Cristo. Rápido, unos ejemplos de cómo nos apoyamos en el mundo. Fueron más así como random, ¿ok? Una madre soltera que se une a un inconverso para sacarse con él y pues bueno, es que quiero sacar a mis hijos adelante. ¿Ese plan es de Dios o ese plan es de ella? No se apoya en Dios, se apoya en el mundo. Un cristiano que acepta la corrupción en el trabajo porque su salario no lo alcanza. Oh, voy a salir adelante. ¿Ese plan es de quién? Nada que ver con Dios. Que cuando los negocios de los cristianos se venden cigarros, licor, porque deja buena ganancia. ¿A poco Dios no puede multiplicarte eso con Pepsi? ¿O con una buena agua de horchata? I mean, come on, horchata. O no poder venir a la iglesia porque la hora del culto es cuando más se vende, cuando el patrón me lo exige. Entonces me apoyo en mi patrón o me apoyo en los clientes y no en Dios. Hay muchos más ejemplos. Piensa tú de uno. ¿Cómo tú? Yo lo tuve que pensar como yo, porque yo lo he hecho. Yo he pensado, ok, Señor, ¿sabes qué? Gracias, me has cubierto, me has proveído tanto, pero te faltó poquitito, así es que pues yo sé, también hay que hacer su parte. So don't worry, I got it. Entonces sí, hermanos, ¿qué tal? Volteándolo, entonces vemos cómo apoyarnos en Dios. Una madre soltera que confía en el plan de Dios para ella y para sus hijos, que sabe que no le faltará nada porque el Señor es su pastor y nada le faltará. Un cristiano que no acepta la corrupción en el trabajo porque sabe que Dios va a proveer el pan de cada día para su familia. ¿Qué tal que en los negocios de los cristianos, en vez de vender o a llamar al mundo, glorificamos a Dios? Tal vez ponemos música cristiana en el background, you know, en la pantalla. Por ejemplo, un comercial breve. Where do we go get the chicken balls? Frame Broiler. El Frame Broiler. Vayan. Por aquí, por la 17. ¿Saben cuál es el Flame Broiler? Unos platitos así de arroz con un pollito y... Ok. Siempre que voy allí, ¿Saben qué radio escucho? The Fish. Y hay alabanzas. Entonces yo le pongo la salsa mágica, mi iced tea verde y adoro al Señor. Ellos confían en Dios. ¿Qué tal mejor no faltar a la iglesia? Porque la hora del culto es cuando más se vende. Más bien me apoyo en Dios y no en mis clientes. ¿De qué manera tú puedes cambiar la manera que te apoyas en el mundo? Pídele a Dios, ¿cómo puedo voltear esto para glorificarte, Señor? Para decirle a alguien, yo sé que no es posible, pero Dios es posible. Porque Dios puede darnos mucho más de lo que el mundo nos va a dar, hermanos. Versículo 9, veamos aquí, leámoslo juntos. Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Y qué de todo el dinero que ya invertí? Pregunta Amasías. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Crees tú eso, hermanos? ¿Crees tú que tu Padre Celestial es el más rico de todo el mundo? Él es dueño del mundo al fin. Así es que, ¿sabes qué? Yo voy con papi, no sé tú. Hermanos, no diga no puedo dejar a esa mala relación. No diga no hallo cómo mantener a mis hijos. No diga, ya he invertido mucho dinero en esto, ¿cómo lo voy a descartar? Ya sé que es pecado, sé que es malo, pero pues hasta que se me acabe. Más bien, hermanos, digamos, Dios puede. Dios pudo, murió en la cruz por mis pecados. Dios puede hoy, que los retos de esta vida son mínimos a comparación del reto de la enfermedad y el pecado. Y Dios podrá mañana, porque Él vendrá pronto y yo lo veré cara a cara. ¿Lo crees tú? Pon tu confianza en Dios y acá se terminó. Verdad es entonces que los cristianos recordamos, no que olvidamos. Nuestra mediocridad o fidelidad para con Dios se refleja en nuestra vida. Recordamos que nos caemos o desviamos si no nos confiamos en Él. Y nos recordamos que Dios puede y quiere darnos mucho más de lo que el mundo, ya sea una persona o una cosa. Cualquier cosa que tú aún inconscientemente despierta hoy, ¿qué es ese ídolo? ¿Qué estás adorando que corresponde a Dios? Es así de sencillo. O Dios es mi todo o no. No es mi casi todo. Y si es tu casi todo, tienes un ídolo, ponte de pie. ¿Qué refleja tu vida hoy? ¿Te has desviado? ¿Has caído? Ustedes lo pueden ver después, pero el versículo 9 habla de que Amasías se preocupa por sus bienes terrenales y no lo eterno. El versículo 12 entonces habla que él está alabando a dioses ajenos. En el versículo 16, su soberbia demostró la mediocridad para con Dios, ya que ni siquiera quería el consejo de Dios. En el versículo 19 nos cuenta que su corazón se enaltece para gloriarse él mismo. Eso lo dice en la palabra de Dios. El versículo 20, ya no quiso oír, dice, no quiso oír la voluntad de Dios. ¿Ese eres tú? Versículo 27. Entonces, desde que se apartó a Amasías de Jehová, le fue mal y terminó muerto. Recuerda que Dios siempre quiere darte mucho más. Pero te hago esta pregunta, ¿conoces a Dios? No te pregunto que si conoces de Él. ¿Conoces a Cristo? Él te conoce. Porque aún sin tener un cruce de palabras, Él puede agacharse a la tierra y escribir tu vida. Entonces, nadie estamos libre de pecado. Pero podemos ser como esa mujer que estuvo a sus pies y que simplemente le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Ella levantó vio, ustedes saben, la mujer que encontraron en adulterio, ¿verdad? Y dijo: Señor, no hay nadie que me condene. Le dijo él: tampoco yo. Por favor, deja de creer las mentiras. Dios, aún en su ira, en su justicia, pero en su amor y carácter perfecto, no te condena. No condena ni rechaza a un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la condición de tu corazón esta mañana? Hoy es el día. Por favor, inclinen sus rostros. Si hay alguien aquí esta mañana, alguien aquí esta mañana que sabe que ha conocido de Dios, pero que reconoce, se humilla para decir: pero Señor, no te conozco a ti, quiero conocerte. Allí donde tú estás, todos tienen sus ojos cerrados, inclinados hacia abajo. Solamente levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano si eres tú esa persona. Amén, veo tu mano. Pero antes de yo verla, amén, veo tu mano. Amén, veo tu mano. Gloria a Dios, veo varias manos. Saben que antes de yo ver tu mano, Dios ya vio tu mano. Dios ve tu alma, Dios ve tus pensamientos, Dios ve lo que te duele, lo que te tiene atado. Y esta mañana Él quiere romper esas cadenas. Escucha la voz del Señor que dice: yo tampoco te condeno. No es por autoridad mía, sino de la palabra de Dios, que es Él el que nos da gracia. Si tú ya conoces a Cristo, pero te has desviado, como Pedro, viste la tormenta y te estás hundiendo, levanta tu mano. Levanta tu mano porque Dios ya te conoce de igual manera, pero te animo a que lo hagas. Sé valiente, que Dios, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios. Todos necesitamos más del Señor. Como Pedro, clamen a Jesús: Jesús, ayúdame, sálvame. Y Él extenderá su mano y te sacará de lo más profundo, de las tinieblas a la luz, del dolor a la paz. Ora conmigo. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres bueno, eres misericordioso, eres justo. En ti no hay absolutamente ninguna sombra de maldad. Reconozco mi pecado. Reconozco que nunca te he conocido personalmente, ora conmigo. Nunca te he conocido personalmente, pero esta mañana quiero conocerte. Y reconozco que solamente tú eres el que, como a ese hombre en el estanque de Bethesda, tú vienes a mí. ¿Quieres ser sano? Gracias, Señor, por esas personas que levantaron su mano. Quieren ser sanos de pecado, libre de pecado por hoy y la eternidad. Gracias que tú se las das libremente. Ahora ayúdales, Padre, a que sea en serio su compromiso contigo y que busquen discipulado. Por esas otras personas, Señor, que como Pedro nos asustamos, vemos la tormenta, nos desviamos, nos distraemos y empezamos a hundirnos. Oren conmigo, hermanos. Amado Padre, perdóname. Perdóname porque ya me has limpiado de mis pecados, pero veo que he ensuciado mis pies. Jesús, por favor, lávame, límpiame. Sáname, perdóname, perdóname porque tal vez soy malagradecido por este don de salvación, de gracia que tú me has dado. Pero en esta mañana puedo volver a decir: soy libre porque el Espíritu Jehová está conmigo. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Por favor, los que levantaron su mano, Dios ya lo sabe. Pero o es un compromiso o no es. No salgas de aquí mediocre, no te atrevas. Te invito a que salgas, a que vayas al salón S1. Habrá personas que pueden orar por ti, que pueden explicarte, bueno, qué es, significa esto. Y luego después apoyarte en un proceso de crecimiento, evangelismo, de discipulado. O en ese proceso ustedes necesitan de corazones abiertos, de sanidad, de todo eso para seguir creciendo. Dios les bendiga, tengan un fabuloso día.